Es Radio, Castilla y León. En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Buenas tardes, hoy vamos a hablar de un producto originario de las regiones montañosas de Grecia, Siria, Turquía, Kirguistán, Irán, Pakistán y Afganistán Occidental, y que ahora también se produce en Castilla y León. Proviene de un pequeño árbol denominado Pistacia vera. Son ricos en potasio y en hierro, beneficiosos para la salud cardiovascular y ayudan a combatir, entre otros, los efectos del estrés y de la ansiedad. Este miércoles, los protagonistas de Es el Campo de Castilla y León son los pistachos, que además de muchas propiedades, pueden ser también una alternativa de cultivo en nuestra comunidad. Para saber más, tenemos hoy con nosotros al secretario general de la recién creada Asociación de Productores de Pistachos de Castilla y León, Rafael Ceballos. Muy buenas tardes.
Hola, Elena. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Y bienvenido a los micrófonos de Es Radio Castilla y León. Encantada de hablar de pistachos en esta tarde. ¿Qué tienen en común las 9 provincias de Castilla y León, los terrenos de Castilla y León, con Irán, que es el principal productor de pistachos a nivel mundial?
Bueno, geográficamente nada, como es
evidentemente.
Lógico. Evidentemente. El pistacho se introdujo en España, se trajo mediante las distintas colonizaciones que ha recibido la península ibérica, y fueron precisamente esas personas que nos invadieron hace muchísimos años los que trajeron el pistacho a lo que es la península ibérica. Por distintas razones se ha ido extendiendo, se ha ido manteniendo este cultivo, incluso ha estado prácticamente desaparecido durante muchos años. Y lo que tienen en común las tierras de Castilla y León con Irán es que sobre todo un tipo de suelo y una serie de características climáticas, aunque en Irán la mayoría es todo desierto. Castilla y León se caracteriza sobre todo por una gran calidad de sus suelos, que permite el desarrollo de este tipo de cultivo.
Hagamos ahora mismo una fotografía. ¿Qué supone estas plantaciones de pistacho, el cultivo de este pistacho en nuestra comunidad autónoma?
En nuestra comunidad autónoma, por los datos que estamos trabajando dentro de la asociación, yo como secretario pues levanto acta normalmente de todas las, como es lógico, de todas las reuniones que se producen. Aproximadamente estamos en un censo que estamos manejando de unas 300 hectáreas, que probablemente cada año se van modificando. Hablamos de unas 300 hectáreas en distintas fases de producción, y en nuestra asociación agrupamos a más de 60 productores. Agrupamos aproximadamente el 99% de los productores de Castilla y León, porque pretendemos que ser una asociación que fomente y desarrolle este tipo de cultivo como alternativa a otros cultivos que ya se están produciendo en nuestra comunidad.
Estos 60 productores, ¿hay alguna zona de Castilla y León que prefieran o en la que estén más concentrados?
Vamos a ver. El pistacho es un árbol, que tiene una longevidad muy grande. Vive más de 100 años, al contrario de otro tipo de árboles, por ejemplo almendra, que tiene una vida útil, entre comillas útil, económicamente hablando, más corta. Sí. El pistacho tiene una vida media bastante más grande, ¿no? Hablamos más de 75-100 años, ¿no? El pistacho necesita sobre todo dos características: frío y calor. Es curioso, necesita tantas horas de frío como tantas horas de calor, y con un número concreto. Es decir, por ejemplo, el pistacho no se da en zonas calurosas, de España con mucha humedad, ¿no? Entonces, hemos encontrado unas zonas, evidentemente, en el norte de la provincia palentina, o el norte de León, maravilloso y estupendo, pero no puede darse el pistacho en esas cosas porque le faltan horas de calor. En el resto de la comunidad autónoma, pues tenemos zonas muy, 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 muy buenas para su cultivo, pues todo lo que es el norte de la provincia de Ávila, toda la provincia de Valladolid, la provincia de Palencia, exceptuando las zonas que hemos comentado, León, Soria, Segovia, prácticamente la comunidad autónoma tiene las condiciones climatológicas óptimas para su cultivo.
¿Cómo es el ciclo productivo de este longevo árbol que puede vivir más de 100 años?
El ciclo productivo pues comienza prácticamente a nivel de semilla. en un vivero. Normalmente necesita un injerto en campo o un injerto en vivero, dependiendo de la variedad a la que o el modelo de explotación al que nos acojamos. Pues se realiza la plantación, bueno, ahora estaríamos en una buena época de plantación. Si no plantamos a raíz desnuda, bueno, plantamos en planta normal, como si fuera cualquier tipo de planta que manejemos de forma doméstica. Y se realiza la plantación y aproximadamente a los 2-3 años empiezan lo que son las primeras fases de brote de nuevos tallos, que hay que ir podando y ir formando el árbol para que nos dé el fruto y no sea económicamente rentable. Y empezaríamos a recoger fruto, los primeros frutos a los 4-5 años, y empezaría su vida útil como un ser adulto, como lo que es, pues a partir de los 8-10 años, dependiendo de todo el tratamiento previo que se haya llevado, su fertilización, su riego, etcétera, etcétera.
Estamos hablando de los pistachos, que son unos frutos de un tamaño muy pequeño. ¿Cómo es la recogida, cómo es la recolección, la cosecha de los pistachos?
Bueno, hay que decir que el pistacho se recoge con un sistema mecanizado, ¿vale? Cuando son pequeños, pues, prácticamente se recogen a mano. Luego, conforme va creciendo el árbol y el árbol se va haciendo grande, pues se va pasando a lo que es un sistema de recolección con paraguas, con tractor. El pistacho, luego hay que hacer una pequeña... El pistacho, una de las cosas que tiene es que hay que eliminar la cáscara de fuera, parecido a la almendra, pues tiene como un cascarón que hay que eliminarlo las 24 horas siguientes a su recolección. Eso es uno de los condicionantes que tiene el pistacho. Y luego lo que se hace es una selección por tamaños. Los mejores tamaños se conservan y se envían a su procesamiento a un precio completamente distinto o superior a los de pequeño tamaño. Básicamente esa es la base de la producción. Luego la recolección está muy mecanizada también, ¿eh? Hay que reconocerlo, que eso, la tecnología hoy día nos ha permitido avanzar en ese campo.
Y a la hora de eliminar esa cáscara de fuera similar a la que tienen las almendras, para que nos hagamos una idea a todos, ¿eso cómo se hace? ¿También de manera mecanizada?
Eso se hace de manera mecanizada. Existen plantas de procesamiento que lo que hacen es eliminar esa cáscara y luego secarlo. Ten en cuenta que el pistacho, una vez eliminada esa cáscara exterior y secado, porque la humedad que trae esa cáscara se la comunica al pistacho. El pistacho hay que eliminarle esa cáscara, porque si no la cáscara, lo que es el cascarón, la cáscara del pistacho,
la que conocemos todos,
se mancharía, ¿no? Y no tiene valor económico en el mercado. Automáticamente el mercado lo rechaza, ¿no?
O sea, una cuestión estética.
Es una cuestión estética muy parecida a lo que nos puede pasar cuando vamos a la frutería y le decimos a nuestro frutero: no me ponga esa naranja que está golpeada, por ejemplo. Pues es una cosa que el mercado rechaza de una manera completamente estética, porque su sabor está inalterado. Uh-huh. La cáscara, evidentemente, es una mancha muy reconocible, además. Uh-huh. Ese fruto, lo que se hace es seleccionarlo por distintos calibres, secarlo y seleccionarlo. Y una vez seco y seleccionado, que todavía no lo hemos salado para su consumo humano, pues se puede guardar en almacenes durante aproximadamente un año.
¿En qué época del año se recogen los pistachos?
La época del año aproximadamente empieza, dependiendo de las horas de calor, que hablábamos antes, de las horas de calor del verano, pues estamos hablando de finales de septiembre, principio de octubre.
Y en el caso de los pistachos que se recogen en Castilla y León, todo este proceso de eliminar esa cáscara antes de que pasen 24 horas después de la recogida y después el posterior secado, ¿se hace dentro de esta misma comunidad autónoma o todavía no tenemos esa industria o esa infraestructura asociada?
No, en eso no se hace ahora mismo. En Castilla y León ahora mismo estamos produciendo una cantidad todavía muy pequeña. No llegaremos, no me atrevo a decir cifras muy muy cerradas porque no, pero por lo que me puedo manejar son entre 4.000 y 6.000 kilos aproximadamente en toda la comunidad autónoma. Eso es muy poco para que se pueda existir una industria de procesamiento. Uh-huh. Como las distintas plantaciones que te he comentado antes están avanzando en su crecimiento, pues esperamos que en un par de años puedan existir diversas plantas de procesamiento con un nuevo sector incipiente precisamente para la creación de empleo y para la incorporación de una de las cosas que también queremos dentro de la asociación, es que tanto los nuevos, los agricultores existentes como los nuevos que se puedan incorporar, pues sean jóvenes, que gente joven que quiera entrar en un nuevo sector con de nueva creación, porque no existe en la comunidad experiencia previa.
Aquellos jóvenes o no tan jóvenes que nos estén escuchando y que piensen, pues yo vivo, tengo unas tierras en una zona como la que está contando ahora Rafael Ceballos, que tiene frío, que tiene calor y que tiene un terreno que pueden considerar adaptado para la producción de pistachos. ¿Cómo se empieza con este cultivo y cuál es la rentabilidad, que es la clave al fin y al cabo de todo negocio que se inicie en el campo y también fuera del campo?
Bueno, antes de, como has comentado muy bien, Elena, antes de hacer cualquier tipo de acción que conlleve el decidir que quiere inclinarse por este tipo de cultivo, nosotros estaríamos encantados, yo recomiendo que haga un análisis de suelo y de tierra, o sea, de suelo básicamente, de suelo y de agua que tenga en la plantación, si tiene. Es un análisis muy sencillo y podemos descartar muchísimas enfermedades previas. Podemos analizar la calidad del suelo, una serie de parámetros físicos y químicos muy importantes a la hora de establecer una futura rentabilidad. Eso es muy importante, eso no cuesta dinero. Y parece una tontería, pero te puedo garantizar que casi nadie lo hace, y yo lo recomiendo porque de alguna manera no estamos valorando la posibilidad de avanzar.
¿Pero en qué tipo de suelos necesita? Pues, ¿arcillosos, más secos?
Básicamente la mayoría de los suelos de Castilla y León están bastante bien con respecto a su textura a nivel de suelo, de la mezcla de grava, arena, arcilla. Están bastante bien graduados. Lo que yo me refiero también a que existan, por ejemplo, plantaciones previas que puedan impedir hongos o algunos tipos de enfermedad, que porque aquí hace años había, o en esa parcela hace años, o en esa finca, o en esas tierras, hacía unos años que se plantó X, y pueden quedar hongos que impidan el desarrollo correcto del árbol, o no se desarrolle. Es que no, a lo mejor no crece, o crece y no da fruto. Entonces, parece una tontería, pero es algo que yo recomiendo. Cuando alguien me pregunta, pues yo le hago esa recomendación, ¿no? Es una serie de parámetros, diversos laboratorios en Castilla y León que lo hacen perfectamente. Luego, a partir de ahí, una vez que plantas, los criterios de rentabilidad están en función también de los cuidados que la tierra reciba. Una buena tierra con podas, como te he comentado antes, bueno, con sus riegos, sus fertilizaciones, pues van a tener una rentabilidad aceptable, también dependiendo también del marco en el que se plante, ¿no? Normalmente vamos a marcos de 7x6 y estamos hablando de unas rentabilidades
¿qué significa buenas. Un marco de un 7x6?
El marco de plantación, ¿no? Donde cómo se distribuyen los árboles. Entre otras cosas, tienen que crearse calles para que pueda pasar en futuro la maquinaria. Cuando los árboles son pequeños parece que no, pero luego el marco es bastante importante, ¿no? Y ese es el marco de referencia en esta comunidad. Casi todos los agricultores que plantamos y que estamos desarrollando esta plantación estamos en ese marco. Los criterios de rentabilidad están en función también de los, como te comentaba, de los cuidados que reciba esta planta y esta plantación. A mejores cuidados, más rentabilidad. La planta la descuidas, pues evidentemente no, esto no crece solo. Esto hay que cuidarlo, hay que podarlo, hay que regarlo, hay que fertilizarlo. En general, pues todo lo que se hace con mimo y con cariño, pues normalmente tiene unos criterios de rentabilidad bastante aceptables.
¿Cuál es la inversión que hay que hacer, no solo inicialmente en la distribución y en la compra de esas plantas, sino después a medio plazo, una vez que pasan esos 8 o 10 años y ya podemos comenzar a recoger los pistachos de manera mecanizada y a colocarlos en el mercado?
Bueno, la principal barrera de entrada para este tipo de el desarrollo de este tipo de cultivo es el acceso a la tierra. No, ese es el principal. Si alguien tiene una planta, unas tierras que bueno recibe, que no están en uso por una serie de razones, no la está sacándole partido, yo siempre recomiendo que empiece a partir de entre mínimo tres, porque mínimo el árbol es un árbol además que necesita es dioico, es un árbol que tiene machos y hembras, y claro, necesita tener espacio para poderse el polen vaya viajando por toda la finca, y claro, fincas muy pequeñas pues no te va a dar una rentabilidad esperada grande, ¿no? No es lineal la rentabilidad de una finca de una hectárea a una finca de 10 hectáreas. Yo siempre recomiendo que empiecen entre 3 y 5 hectáreas, que es menos, bueno, pues menos por hacer una prueba, está bien, pero no vas a tener una rentabilidad grande. Uh-huh. A partir de ahí, pues dependiendo del tipo de árbol que compres, dependiendo del tipo de riego al que vayas, en un modelo muy barato, pues estaríamos hablando entre 3.500 y 4.500 euros por hectárea. Y un modelo más caro, pues podríamos irnos entre 5.500 y 6.000 euros por hectárea. Con todas las reservas del mundo, ¿eh? Evidentemente hay que ver a qué tipo de variedad vas a plantar, qué tipo de riego vas a poner, qué tipo de energía vas a utilizar para regar. No lo mismo regar con energía solar que con energía eléctrica. Todas esas variables forman parte del coste y del coste de la inversión y el tiempo que vas a tardar en recuperar la inversión.
Fíjate, al principio decíamos que Irán es el principal productor de pistachos del mundo, con más de 500.000 toneladas anuales aproximadamente. Y ahora nos está contando que el árbol de los pistachos necesita riego. ¿Es diferente entonces el cultivo en Irán que el cultivo en nuestra comunidad autónoma?
Sí, es diferente. En Irán las condiciones tecnológicas son bastante diferentes a nuestra comunidad autónoma. Nosotros, por suerte, pues disponemos de sol, disponemos de agua, disponemos de frío y disponemos de buenos suelos. Es la tormenta perfecta para que se desarrolle este tipo de cultivo. En Irán tienen muchos problemas, sobre todo de tipo higiénico. La Unión Europea, como es lógico, establece unos criterios de entrada bastante restrictivos, como es lógico. Además, me parece fenomenal que lo haga, porque es así y debe ser así, a pistachos que vienen con algún tipo de enfermedad. Y eso en Irán es bastante habitual, en España no, porque el pistacho que se está produciendo en España tiene unas condiciones higiénico-sanitarias de primerísimo nivel.
¿Cuál es el tipo de riego que mejor se adecua a esta producción?
El riego que se está utilizando normalmente es un riego por goteo. Es un riego por goteo en el que, bueno, hay una dotación, sobre todo en los meses de estrés hídrico, que suelen ser, pues, aquí el mes de julio, el mes de agosto, a finales de junio también puede darse el caso. Pero eso hoy día, gracias al desarrollo tecnológico, pues, somos capaces de en cualquier momento saber si existe mayor o menor demanda de agua. Muchas fincas que conozco y miembros de la asociación, pues las tienen bastante tecnificadas en ese sentido, ¿no? Ellos saben perfectamente qué cantidad de agua tienen que dotar a su plantación, incluso prácticamente árbol a árbol. Uh-huh. Eso está ya desarrollado, sí.
Las plantaciones medias que tenemos en Castilla y León, ¿de qué tamaño son? El mínimo nos decías que debe ser entre 3 y 5 hectáreas para permitir también esa polinización, esa convivencia de los árboles machos con los árboles hembras. ¿Cómo son las producciones o los espacios en los que se distribuye en nuestra comunidad?
¿Te refieres al tamaño de las...?
Al tamaño de las tierras, sí.
Sí, hay de todo. Hay de todo, hay fincas...
Todavía
sí.
Se está comenzando y las explotaciones son pequeñas, o ya hay gente que apuesta por el cultivo del pistacho a gran escala.
Sí, hay de todo. Hay gente que está, bueno, agricultores que están empezando, agricultores que ya, vamos, que están en el sector, plenamente integrado en el sector, pues tienen viñas, tienen cebada, tienen trigo, tienen remolacha, y bueno, pues buscando unas nuevas alternativas y nuevos desarrollos a sus explotaciones, pues han decidido buscar una nueva alternativa. Y bueno, hay parcelas de una hectárea, perfectamente que las conozco, a fincas de 17 y 20 y 25 hectáreas.
¿En las fincas en las que se cultivan los pistachos también se puede complementar, por ejemplo, con cereal?
Bueno, es un cultivo...
No es recomendable.
No es recomendable. Este árbol es un árbol muy agradecido, pero hay que cuidarlo. Es muy agradecido porque con la dotación, como te he comentado, de agua, de todo tipo de cuidados que se le... higiénico-sanitarios, como he comentado, de fertilización y de cuidados que se puedan realizar, es un árbol muy agradecido. Hay que cuidarlo y te va a dar. Yo no, personalmente no recomiendo no recomendamos desde la asociación. Existen convivencias con otro tipo de cultivos, porque es un árbol que necesita cuidados. Es un árbol, al principio, bueno, es muy pequeñito, puede medir 50, 60, un metro de alto, cuando lo plantas y se puede convertir en un árbol de casi 5 metros de alto. ¿Qué quiere decir eso? Porque va a demandar al principio, nos podríamos plantear tener algún tipo de cultivo alternativo, conviviendo, pero yo personalmente y nosotros personalmente de la asociación no lo estamos recomendando. Luego cada uno ya haga lo que crea conveniente, claro.
Rafael Ceballos es el secretario de esta Asociación de Productores de Pistacho de Castilla y León y también pistachero. ¿Cómo es su explotación?
La explotación todavía es pequeña, solo tengo 6 hectáreas en Matapuzuelos. En la provincia de Valladolid con otro socio. Y bueno, estamos empezando todavía. Y nuestra ilusión es ir creciendo poco a poco, conforme nos lo vaya permitiendo también nuestra economía, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer un esfuerzo económico importante, como te he comentado antes, y estamos tratando de desarrollarlo en ese sentido, en la mía personal.
¿A medio plazo se puede vivir del cultivo de pistachos?
Bueno, yo personalmente pienso que no se puede vivir ya de una sola cosa en la vida, ¿no? Es una filosofía, ¿no?
Familia, de poner los huevos en diferentes cestas.
Correcto.
¿No?
Yo pienso que es un complemento. Es un complemento muy bonito. Porque además luego, tanto por su forma de desarrollarse, por los rendimientos en la producción y por todo lo que conlleva además, la parte de producción también es muy interesante, la parte de comercialización también es muy interesante. Dentro de la asociación estamos promoviendo la existencia, con las distintas administraciones, la existencia de una marca propia para Castilla y León, que sería muy interesante también. Uh-huh. Bueno, dependiendo de las hectáreas que tenga un propietario, podría vivir de ello, dependiendo si cierra el círculo. Pero es un complemento, no lo veo como una actividad única. Se puede complementar porque el árbol luego, por ejemplo, en la época invernal pierde completamente las hojas, se realizan las podas y prácticamente tiene una parada vegetativa durante 2, 3, 4 meses, dependiendo un poco de la climatología del lugar, ¿no? Entonces, esos 2, 3, 4 meses, pues algo tienes que hacer también, claro, no te puedes quedar parado. Entonces, una sola actividad, pues no lo veo. Yo lo veo más como un complemento a otro tipo de actividades. Evidentemente, en función del tamaño, una finca de 1000 hectáreas de pistacho, pues imagino que, pero habría que cerrar el ciclo, es decir, habría que tener también la parte de producción y la parte de comercialización cerrada.
Uh-huh. Ahora mismo esas 4.000, 6.000 kilos que están saliendo anualmente de Castilla y León, ¿dónde se llevan a transformar? ¿Dónde se llevan a eliminar esa cáscara, a eliminar la humedad, a tostar y a preparar para su venta al público?
Pues ahora mismo está, por el conocimiento que tengo, se están enviando principalmente a Castilla-La Mancha y a Andalucía.
¿Dentro de las 24 horas siguientes a su recolección?
Ah, pues sí. Ellos tienen contratos muchas veces con productores o con transformadores que lo que hacen es enviarlo mediante transporte, por carretera, vamos.
Uh-huh. Y esa marca que nos acaba de decir que están promoviendo, que quieren que les apoyen las administraciones y que promueven desde la Asociación de Productores de Pistacho de Castilla y León, ¿qué requerimientos tiene, qué hace falta para que tengamos aquí nuestro propio logo Pistachos de Castilla y León?
Pues lo que hace falta es masa crítica. Uh-huh. Hace falta pues que las plantaciones y las fincas que ahora mismo están en producción aumenten el volumen de producción, permítame la reiteración, sí. que empiecen a crecer, que tengamos muchos kilos en Castilla y León. Evidentemente ya hemos estado reunidos, muy bien recibido por parte del, por ejemplo, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Nos han tratado de maravilla, nos están ayudando en todo lo que también ellos pueden, porque no pueden hacer todo lo que quisieran, porque es así. Y bueno, la administración ya tiene sus propios requerimientos y nosotros evidentemente los cumpliríamos, ¿no? Los requerimientos son unas bases básicamente de tipo higiénico-sanitario, que pues, por supuesto ahora mismo me puedo atrever a decir que casi todas la cumplen. Y bueno, básicamente sería que la producción del producto fuera en Castilla y León, su transformación y su distribución. A partir ya de aquí se puede ya empezar a hacer lo que comentabas, Elena.
¿A cómo se vende el kilo de pistachos? ¿A cómo se lo pagan al productor? ¿En la tienda o en el supermercado? Ya sabemos todos más o menos lo que cuesta.
Sí. Bueno, los productores... Esa es la pregunta... Me alegra que me hagas esa pregunta. Uh-huh. Es la pregunta del millón. Que se llama, ¿no? Los concursos, ¿no? Bueno, Esa es la clave principalmente de todo esto. Es decir, lo que tratamos también desde las asociaciones no queda no solamente en la producción. Si comenzamos a transformar, el precio automáticamente sube. Si de transformar y de secar pasamos a salar y a transformar como producto orgánico, como producto saludable, el precio se multiplica prácticamente en cada paso, se multiplica por casi por dos. Entonces, te puedo decir que, bueno, en la lonja lo puedes mirar, en la lonja, hay una lonja en Cataluña que vende el producto de pistachos, lo vende al productor solamente seco, sin transformar, quitado la cáscara, se lo compran a 5 euros. Pero ese no es el reto de la asociación. El reto nuestro es que los productores sean capaces de tener un valor añadido cada vez más grande en su producto. ¿Y eso cómo se hace? Pues asociándonos, creando instalaciones comunes, o al menos participadas por distintos productores, transformando y vendiendo.
¿Cuántos kilos de pistacho produce cada hectárea para poder echar la cuenta?
Cada hectárea dependiendo, como te hablaba antes, depende de la producción, depende de los cuidados. Cuanto más cuide la producción, más te va a dar. O sea, es así. Uh-huh. Es así. Bien regada, bien fertilizada, con sus tratamientos, con todo lo que debe desarrollarse. Estamos hablando entre 1.300 y 1.800 kilos por hectárea y subiendo. Y subiendo, dependiendo.
¿Cuántos más años más producción?
Cuanto más años más producción, claro. Hasta que llega a un techo que normalmente suelen ser los 10, 12 años. 15, me atrevo a decir. Es el techo de producción. Ya durante 15 años, hasta el final de su vida útil, de su vida como árbol, va a estar siempre produciendo una cantidad constante. Hay años de un poco de más, la climatología hace mucho. Hay años un poco más con más carga y otros años con menos carga en árbol, sí.
Rafael Ceballos, es la primera vez que nos acompaña en este Es el Campo de Castilla y León, pero sabemos que es buen oyente de Es Radio, entonces probablemente conocerá lo que es el dialecto agrario. Si no, os paso a explicárselo de manera muy rápida. Todos los miércoles al invitado que tenemos en este programa le planteamos un término que utilizaba Miguel Delibes en sus libros para aumentar la riqueza de nuestro lenguaje y no perder ese lenguaje rural, esa riqueza que tienen nuestros pueblos. Y el que hemos traído hoy es escribano. ¿Qué significa?
¿Escribano?
Sí.
Pues, mira que me gusta el delivery, pero ahora mismo escribano me suena de escribir, pero poco más. Te puedo decir, ahí me has pillado.
Pues vamos a abrir por la letra E el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes, Jorge Urdiales, que es su autor. Dinos, ¿qué significa escribano? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Vamos a tener cuidado con esta palabra, la de escribano, como diría José Mota, caution, caution. Porque igual hemos pensado en esa primera definición del diccionario, que dice así: escribano, persona que por oficio público está autorizada para dar fe de las escrituras y demás actos que pasan ante él. E incluso me imagino que alguien también habrá dicho, ah, escribano, sí, hombre, el maestro de escuela, que es... Esa definición aparece en el diccionario de la Academia como la cuarta acepción, es un término rural ya en desuso, pero sin embargo nos vamos a quedar en este caso con la tercera acepción, la que dice así: escribano, ave paseriforme granívora, con pico corto de base ancha y coloración brillante en los machos. Yo lo he leído, esto de escribano, en Miguel Delibes, en un libro que se llama Las ratas, cuando dice el escritor, por entonces los escribanos y los estorninos ya habían mudado la pluma. Un último detalle. Delibes conoció infinidad de pájaros y los cazó y sabía muchísimo de pájaros. Por eso nos lo cuela aquí en este libro de Las ratas así muy fácilmente. El más abundante en España de los escribanos es el escribano cerillo. Es decir, que los teníamos en la península y Delibes los vio y por eso escribió sobre ellos.
Bueno, pues escribano es un pájaro. Por cierto, Rafael Ceballos, ¿cuántos años o cuánto tiempo lleva con esta Asociación de Productores de Pistacho de Castilla y León?
Pues la asociación se ha constituido hace poco, relativamente poco. Se constituyó en febrero. Uh-huh. Debido a la inquietud que teníamos muchos productores de comunicarnos, de ponernos de acuerdo, tenemos muchas iniciativas que se las hemos presentado también a la Administración, al Instituto Tecnológico Agrario, entendiendo que este es el ente con el que tenemos que coordinar nuestras acciones. Y sobre todo nace de la inquietud de muchos productores, productores que venimos de muchos ámbitos profesionales diferentes, y que ha cuajado con fuerza porque, bueno, tenemos muchas solicitudes de entrada, que por supuesto no hay ningún problema por asociarse, no existe ningún tipo de traba administrativa ni legal a que se asocie las personas que quieran. Y bueno, lo que pretendemos sobre todo es que se ayude y se fomente o se programen acciones que lleven a la existencia de un cultivo alternativo al que hay ahora mismo, o como otras posibilidades de desarrollo agronómico en Castilla y León.
Nos vamos quedando sin tiempo. Alguien que nos esté escuchando y que quiera iniciarse en la plantación de pistachos, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Se pueden poner en contacto a través de una página web que hemos creado. Se llama aspropicil.es, como suena, de Asociación de Productores de Pistacho de Castilla y León, aspropicil.es. Ahí encontrarán casi toda la información que podemos facilitarle. Y bueno, pues encantado de recibirles a través de esa página web. Pues también tenemos perfil en Twitter y en Facebook, con lo cual pueden contactar a través nuestra, y seguramente estamos muy presentes, ¿no? Tratamos de estar muy presentes en los medios de comunicación, y por tanto pueden contactar con nosotros cuando quieran.
Pues ya saben, aspropicil.es, Asociación de Productores de Pistacho de Castilla y León, tiene tan solo unos meses de vida, y en estos micrófonos de Es Radio hemos conocido un poco más cómo es este cultivo. Les deseamos que tengan mucha suerte y que la próxima vez que volvamos a hablar hayan aumentado mucho las hectáreas dedicadas al cultivo de este pequeño árbol originario, entre otros, de Grecia y Siria. Rafael Ceballos, secretario de esta asociación, gracias por acompañarnos y suerte en el futuro.
Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias.
¿Lo llevamos todo?
Creo que sí. Los yogures, flanes, cuajadas...
¿Y leche?
También.
¿De Castilla y León?
Naturalmente.
Es natural. Es leche. Consume lácteos. Por ti. Por todos. Junta de Castilla y León.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
El refranero no siempre se cumple, pero en este mes de abril en Castilla y León, por lo menos en los últimos días, sí que podemos decir aquello de aguas mil. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Seguiremos teniendo mil aguas en los próximos días?
Pues sí, porque quizás hoy no sea precisamente el día más lluvioso, va a llover muy poco, e incluso en muchos lugares no caerá nada, pero mañana justamente lo contrario, serán muy pocos aquellos en los que se libren de la lluvia, y esa circunstancia, las precipitaciones en forma de agua, por supuesto, van a estar presentes en el transcurso de prácticamente todos los días siguientes. Lloverá con cierta intensidad mañana, también el sábado, el domingo, y luego el lunes parece que esas precipitaciones son más débiles, pero como decía, no faltará la posibilidad, y por tanto en muchos lugares de Castilla y León pues será también la lluvia una circunstancia que esté presente, probablemente beneficiosa para el campo, sin duda, o para muchos lugares del campo, muchas zonas. Uh-huh. Y unas temperaturas que no son altas, por supuesto, teniendo en cuenta que ya vamos a entrar en la segunda quincena del mes de abril, tampoco van a ser temperaturas excesivamente bajas, puesto que no va a haber heladas no, pero las noches frescas y los días, pues quizás en algunos lugares durante el fin de semana, pues, pero muy pocos, no todos, lleguen a rebasarse ligeramente los 15 grados. Y claro, bueno, yo creo que eso se puede catalogar de ambiente más bien fresco y, como decía, lluvioso en la mayor parte de las provincias castellano-leonesas.
Pues nada, seguimos con la misma tendencia, no guardamos los paraguas ni tampoco las botas de agua ni los chubasqueros, porque como nos dice José Antonio Maldonado, continúa la tendencia que hemos tenido en los últimos días. Y para saber exactamente el tiempo que va a hacer o cuánta agua va a caer en su localidad, no dejen de visitar la página web www.eltiempo.es. La próxima semana, el próximo miércoles, volvemos a hablar con José Antonio Maldonado para ver cómo se inicia la segunda quincena de este mes de abril. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana.
Acor, endulzamos el tiempo.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. Bankia te ofrece las noticias destacadas de la semana.
Una semana más, la situación del sector lácteo es noticia. Tres veces en los últimos 7 días los ganaderos han tirado leche ante la delegación de la Junta en León Capital para protestar por la falta de soluciones de la Administración Autonómica a la situación de 14 ganaderos que cada día tiran 7.000 litros por la alcantarilla desde el pasado día 1. En total llevan ya más de 91.000. Las organizaciones agrarias han cargado contra el director general de Industrias Agropecuarias de la Junta, que se ha reunido con los ganaderos para confirmarles que no hay solución a su situación. Escuchamos a Matías Llorente de Ugalupa y a José Antonio Turrado de Asaja.
Para nosotros ha sido una vergüenza total y absoluta, un desprecio, podríamos decir, a lo que es la ganadería leonesa y sobre todo los ganaderos que tienen este problema. También destacar que, bueno, la consejera yo creo que tenía que tener un poco más de respeto por los ganaderos y olvidarse del problema que tenga con CEA ESLA.
Para gestionar una consejería sin tomar decisiones políticas no nos hacen falta los políticos, ¿no? Por lo tanto, ayer fue un agravio más para con la provincia de León, una afrenta más para con la provincia de León.
Desde el Bierzo, la consejera Milagros Marcos ha lanzado un mensaje muy directo a los responsables de la cooperativa CEA ESLA a la que entregaban su leche estos ganaderos.
Lo que no entendemos es por qué no se han adoptado medidas que sí que se han adoptado en otras cooperativas para garantizar lo que debe garantizar una cooperativa, y es el apoyo a sus propios cooperativistas en primera instancia.
En la última movilización, ayer mismo, los ganaderos derramaron 1.800 litros de leche y se concentraron tras una pancarta en la que se leía: todos por la defensa de la ganadería leonesa, precios rentables para la leche. Alfonso es uno de ellos, ha estado allí, él ha encontrado una cooperativa a la que vender su producto, pero no sabe ni siquiera a qué precio se la van a pagar.
Ya me dirás tú, que te la llevan sin precio, y como la llevan, pues no sé, qué afortunamiento. No sé si será mejor la agonía lenta o que te maten luego.
Y lo peor de todo es que las organizaciones agrarias auguran más problemas de recogida de leche y bajada de precios a corto plazo. Y más sobre leche, los sindicatos se muestran optimistas respecto a la continuidad de la factoría de Lauki en Valladolid. UGT y Comisiones advierten que el anuncio de cierre no está formalizado, por lo que esperan convencer a la propiedad. El secretario de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, ha recurrido al juego del MUS para describir el momento actual de la negociación.
Yo creo que están echando un órdago a pequeña, no a grande. Y vamos a ver a los pares, es decir, aquellos que jugamos al MUS, primero viene la grande. Creo que en la grande nosotros llevamos buena grande, pero en los pares vamos a arrasar. O sea, estamos convencidos de que vamos a ser capaces de convencerles de que se queden aquí. Por los datos que tenemos, datos que nos ha facilitado la propia empresa, creemos que es posible convencerles.
Esta mañana los trabajadores de Lauki han sumado más apoyos en su lucha por evitar el cierre. Organizaciones agrarias, patronal y el Consejo Económico y Social han suscrito junto a los sindicatos un manifiesto en el que piden responsabilidades a la multinacional francesa. En el documento de 5 puntos también apuntan a Lactalis que su decisión no está justificada porque la planta está dando beneficios. Vamos a escuchar a Ángel Hernández de Comisiones Obreras y a Faustino Temprano de UGT.
Porque está claro que el cierre de Lauki es un cierre ilegal, no está recogido en el ordenamiento jurídico de este país. Seguramente, si se pone a ello, en 2 o 3 años lo consigue, que es llevando a la ruina a la empresa.
El enemigo es importante, estamos hablando de una multinacional, pero hablar de multinacionales no quiere decir de que se vaya a salir con la suya. Por lo tanto, sabemos de que nos va a costar, pero que nos va a tener enfrente.
No sé si han echado un órdago, pero al ser franceses igual no dominan muy bien el MUS.
El sector del porcino vive una situación de colapso que se puede agravar en las próximas semanas, tal y como les hemos contado hace unas semanas en este programa desde el campo de Castilla y León. Desde 2012 y como consecuencia del veto ruso, las exportaciones han bajado en Castilla y León y desde octubre venden por debajo de los costes de producción. Por ello solicitan una ayuda al Ministerio para cubrir pérdidas a la espera de que en unos meses desaparezca ese veto ruso. Lorenzo Rivera es el responsable de COAG del sector porcino.
Pero los ganaderos que quedamos libres estamos sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de protección, y entonces por eso pedimos que haya una ayuda, unos créditos blandos del 0% de interés, pedimos a una amortización larga y con 2 años de carencia para poder soportar esta crisis que de lleno a los que nos afecta directamente es a los ganaderos independientes que quedamos, que somos pocos.
Y la patata puede ser un problema si no remonta el consumo y la producción. En los últimos 25 años el sector ha perdido 165.000 hectáreas en origen y 15 kilos por persona de consumo anual. Comienza la campaña en Castilla y León, pero hay preocupación entre los agricultores. Así lo ha dejado patente en Es Radio José Ramón Aguado, presidente de la Asociación de Operadoras en Origen de Patatas de Castilla y León. En los supermercados hay una presencia mayor de patata francesa, pero porque España es deficitaria.
Pasamos de 37 kilos en el año 90 a 22 kilos que hemos consumido en el año 2015. ¿Vale? Y de 210.000 hectáreas que teníamos a 72.000 que hemos tenido en el 2015. Con lo cual, por eso le digo que está pasando por un momento muy complicado, porque si continúa bajando el cultivo y el consumo, la patata empezará a ser un problema en España.
Y la lluvia no ha dado tregua a las tierras anegadas de agua. Luego hablaremos con José Antonio Maldonado para saber si va a seguir lloviendo o no. Y eso ha supuesto que este año en León hayan quedado 32 hectáreas de remolacha sin recoger. La azucarera de La Bañeza ha cerrado sus puertas este fin de semana y ha dejado unas 4.000 toneladas sin posibilidad de molturar. Escuchamos a Matías Llorente, secretario general de Ugalupa.
Este año, debido a las grandes lluvias que hemos tenido, nos han quedado al final en el campo unas 32 hectáreas que no se han podido recolectar. Esas 32 hectáreas se han recogido al final 650.000 toneladas y estas 32 las organizaciones agrarias nos hemos puesto de acuerdo en la mesa de fábrica para que fuese la azucarera quien corriese con los gastos de estas toneladas que han quedado en el campo.
Esas 4.000 toneladas de ayuda sí podrán recibir las ayudas necesarias, pero evidentemente no lo que les paga la azucarera por este producto que no han llegado a entregar. Ahora se destinará a alimentación animal, sobre todo de ovino. Matías Llorente calcula las pérdidas en 100.000 euros. Y la consejera de Agricultura y los consejos reguladores de los sellos de calidad y la Asociación Berciana de Agricultores van a crear una plataforma específica para dinamizar los productos agroalimentarios de este rincón de la geografía de Castilla y León. A partir de ahora van a trabajar para que antes de fin de año estén definidas las líneas de actuación. Escuchamos a Milagros Marcos.
En la que incorporaremos todas las líneas de trabajo que permitan seguir garantizando la calidad de los productos, desarrollar en la medida de lo posible aún más la capacidad productiva del sector, apoyando en líneas de investigación, en líneas de formación y asesoramiento y en líneas de comercialización.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Y seguimos repasando noticias. Ahora llega la más destacada de medio ambiente que todos los miércoles patrocina Iberdrola. Hoy nos iba a hablar de la Confederación Hidrográfica del Duero, que ha subastado 130 lotes de choperas en plantaciones de riberas por más de 6 millones de euros. Por subcuencas, en la que más lotes se subastan es en la de Carrión, con 33 lotes, seguida de Esla Valdera Duey con 18 y Alto Duero con lo mismo, otros 18 lotes de chopos. En el caso del que alguno quede desierto, se volverá a subastar. Las choperas se ubican en terrenos próximos a riberas y generalmente son de titularidad municipal, aunque también las hay de entidades privadas. Como actividad complementaria de la política forestal, la Confederación venía firmando hasta el año 2004 una serie de convenios con los propietarios de estos terrenos, mediante los que asumía la plantación y conservación de los árboles y después su venta en subasta pública. Desde esa fecha, 2004, no se han suscrito nuevos convenios y los que están vigentes se van a seguir subastando hasta que se completen todos. El producto obtenido de la venta de los chopos se reparte entre los propietarios y la Confederación, aunque hay que tener en cuenta que el organismo de Cuenca ha corrido con los gastos de plantación, conservación y también el destoconado final. Al ir finalizando estos convenios, los terrenos quedarán a pleno dominio y disposición de los propietarios. Hemos hablado de leche, hemos hablado de porcino, hemos repasado la noticia más destacada de nuestro medio ambiente y lo que nos toca ahora en Es el Campo de Castilla y León es hablar con nuestro colaborador, director de Agronews Castilla y León, Nacho Falces. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy con él vamos a centrar este espacio que tenemos en hablar del trigo y de una jornada exitosa que ha tenido Agronews, que ha organizado este portal digital esta mañana en Palencia. Cuéntanos, Nacho.
Pues efectivamente, esta mañana hemos, junto con la Editorial Agrícola, pues hemos organizado una jornada de un tema que es el trigo y la venta o la relación con la industria agroalimentaria, que entendemos que es un tema fundamental para el sector, porque como bien ha recalcado hoy la consejera, y es un poco una frase que ya se está quedando clara en los agricultores, tenemos que producir lo que demanda el mercado y lo que demanda el consumidor. Y el motivo de hacer esta jornada era básicamente porque no entendíamos cómo España tenía que importar 800.000 toneladas de trigo cuando las podíamos elaborar aquí. Ese trigo duro, ese trigo fuerte destinado a las harineras o a la industria de pasta, cuando tenemos la industria alimentaria que lo demanda. No parece de recibo que una empresa como Siro tenga que importar cerca de 100.000 toneladas para satisfacer la demanda, ¿no? Entonces la idea de la jornada era un poco concienciar o ver los motivos que hacen que el agricultor haya abandonado este tipo de trigos cuando hay una potencialidad tremenda en el campo de Palencia, en el campo de Castilla en general, por otros cultivos que, bueno, no sé si son más cómodos, pero la verdad es que la rentabilidad que ofrecen es cuanto menos menor que la de este tipo de trigo.
¿Quiénes han participado esta mañana en esa jornada organizada por Agronews?
Aparte de la consejera Milagros Marcos, que ha sido la que ha inaugurado la jornada, hemos tenido como tres partes en la jornada. Una primera, en la que el director general de la PAP, Pedro Medina, ha contado un poco cómo ha evolucionado todo el tema del precio de referencia en el trigo, cómo evoluciona el cultivo del trigo en los últimos años en Castilla y León y las perspectivas de futuro que se ven a este cultivo. Y luego dos mesas redondas en las que, en una primera, se ha debatido la mejora o las posibilidades de mejora de la rentabilidad en las producciones, sobre todo básicamente reduciendo costes, que parece un tema fundamental, y una tercera mesa en la que ha participado Asaja como parte de los productores. Hemos tenido las experiencias que en el tema de trigo fuerza ha contado Acor y la experiencia que como industria agroalimentaria está teniendo Siro con el tema del trigo duro para pasta, y todo ello completado con la opinión de Aseras, de la Asociación de Distribuidores, que ha contado un poco de la parte esa final de la cadena alimentaria. Es una jornada muy completa que ha permitido pues a cerca de 200 agricultores pues conocer un poco la realidad del trigo destinado a la industria alimentaria.
Pues ojalá cada vez más agricultores se sumen a ese trigo fuerza. Sabemos, por ejemplo, que la cooperativa Acor lleva años intentando aumentar la superficie, pero resulta complicado que los agricultores se decidan por este cultivo. Un resumen de esta jornada y otras muchas noticias más interesantes, como por ejemplo que el informe USDA de abril eleva ligeramente los stocks de trigo, maíz y soja y da continuidad a los bajos precios de los cereales. Los podemos encontrar en esa página web agronewscastillayleon.com. A Nacho Falces le esperamos la próxima semana.
Aquí estaremos la próxima semana.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
La Junta de Castilla y León te informa.
La Consejería de Educación pone en marcha una segunda convocatoria de becas para los alumnos universitarios de Castilla y León. Las solicitudes se podrán presentar únicamente a través de la aplicación informática del portal de educación hasta el 22 de abril. Para más información, visita www.educa.jcyl.es, el portal de educación de la Junta al servicio de los ciudadanos.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Recta final de este programa para echar un vistazo a las lonjas de Castilla y León en la A de Salamanca. La semana ha estado marcada por la bajada de precios del vacuno, que pierde una media de 3 céntimos por kilo. Las terneras de más de 12 meses, por ejemplo, han cotizado a 3,94. También baja la paleta y el jamón ibérico de cerdo. Por lo demás, en Salamanca, tendencia al mantenimiento de precios. Los cereales continúan sin moverse. Trigo, maíz y cebada a 166 euros la tonelada. El centeno a 157 y la avena a 178. En Zamora, en cereales, baja el maíz 2 euros y se quedan 160. Se mantiene el resto de las cotizaciones, el trigo a 157 y la cebada a 156. Bajan los lechones 1 euro y se mantienen los tostones a 14 euros la unidad. En porcino, en Zamora, continúa bajando, pero menos de un céntimo. El selecto, por ejemplo, cotiza a 96 céntimos por kilo. Los lechazos y los corderos siguen al mismo precio que hace 7 días. Por ejemplo, los que pesan hasta 11 kilos cotizan a 3 euros. Terminamos aquí esta nueva edición de Es el Campo de Castilla y León. Ya saben que además de escucharnos en directo, también en nuestra página web castillayleonesradio.es pueden escuchar todos nuestros programas en diferido allá donde quieran y cuando quieran. Les dejamos con las noticias de Castilla y León. Muy buenas tardes.
Es Radio.
Es Radio. Castilla y León.